Abran sus Biblias hoy a Efesios capítulo 6. Gracias a Dios, terminamos capítulo 5. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Así sea. Y hoy estamos en el estudio número 37, listos para empezar capítulo 6. Y va a ser bien emocionante. Primero tenemos que terminar lo de la familia funcional, lo cual vamos a hablar ahorita. Y después sigue guerra espiritual. ¿Cuántos de aquí tienen guerra espiritual en su vida? Todos tenemos guerra espiritual. Si tienes pulso, hay guerra espiritual. Entonces vamos a empezar esto en varias semanas, pero hoy vamos a seguir en el estudio de la familia funcional. Los últimos tres estudios han sido de la familia funcional. El rol de la esposa fue el primero. Los próximos dos, el rol de la esposa, uno y dos. Fíjate que los hombres, les dije, man, les va duro a los hombres. Tuvimos que usar dos estudios para cubrir el rol de la esposa. Y hoy, rol de los hijos, o rol del hijo, vamos a estudiar hoy. La próxima semana, el rol del padre, o los padres. Y después, al último, para terminar la familia funcional, vamos a estudiar el rol del empleado y el jefe. Y recuerden que estamos en Efesios, en un estudio, estamos en la segunda parte de Efesios, capítulo 4 al 6. Y estamos más que la mitad ahorita, gracias a Dios. Estamos como a más que la mitad. Y ya cubrimos la primera parte, que era la unidad, que andamos en unidad, y después que andamos en pureza, y ahorita andamos en armonía. Andamos en armonía. Entonces, la próxima de guerra espiritual va a ser andar en victoria. Y con eso, quiero leer versículos 1 al 4 con ustedes. Vamos a cubrir 1 al 3 con el favor de Dios hoy. Entonces, vamos a leer en su Biblia. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque este es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Amén? Amén. Es la palabra de Dios y tiene poder para nosotros, y con eso vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te doy gracias por cada alma que está aquí, cada niño, cada adulto y cada uno de los que están presentes. Te pido, Señor, que tus palabras penetren en nuestro corazón, y te pido, Señor, que puedan ser de bendición para nuestras vidas. Y más que nada, Señor, todos los que somos hijos aquí, que podamos entender lo que es obedecer y honrar a nuestros padres. Gracias, Padre. Y te pido a los hijos que están presentes o escuchando por el audio o por el video, que ellos puedan, Señor, entender que es tu palabra y tu palabra lo dice, y por eso debemos seguirle. Y también por cada padre, Señor, que entienda lo que es no provocar a su hijo, sino criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a través de las próximas dos semanas acerca del rol del hijo y el rol del padre, Señor, y que podamos seguir adelante y tener éxito en nuestras vidas y tener familias funcionales, no disfuncionales, porque están funcionales basados sobre la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todos dicemos
amén.
Entonces, estamos en esta miniserie en medio de Efesios de la familia funcional. ¿Cuántos aquí conocen alguna familia disfuncional? Yo creo que todos sabemos, conocemos una familia disfuncional o participamos en una familia disfuncional. Quiere decir que nos nacimos en una familia disfuncional o estamos participando de alguna forma. Ahora, no es para condenar hoy, no vengo a condenar, vengo a animarles. Vengo a animarles, si nosotros basamos nuestra vida en lo que es la palabra de Dios, como dice en Mateo 7, cuando dice el hombre sabio, dice que oyó las palabras de Cristo y dice que las puso en práctica, y dice él es el que fundó su casa sobre la roca. Ahora, lo que quiero decir hoy es que tenemos que fundar nuestra casa sobre la roca y vamos a tener familias funcionales. Y es lo que es sencillo. No se asusten con el nombre familia funcional, porque estaba pensando hoy que alguien va a ver este título y van a pensar, híjole, este título es como muy psicológico o algo. No tiene nada que ver con psicología. Tiene que ver con, si seguimos a los principios de Dios, vamos a tener una vida funcional, igual que vamos a tener una familia funcional. Ese es el ánimo para nosotros. Entonces, ánimo para todos, vamos a gozarnos hoy. Busqué la palabra disfunción o disfuncional en la Real Academia y dice desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde. Fíjate, ¿qué le corresponde? ¿Cuál es la función que te corresponde a ti? Si eres esposo, ya sabemos, amar. Si eres esposa, someter. Si eres hijo, obedecer. Si eres padre, no provocar a tu hijo a ira, sino criarlos en el amor, criarlos en disciplina y amonestación. Entonces, ahí vemos que cada uno tenemos algo que nos corresponde, y si somos disfuncionales porque no lo estamos haciendo. Entonces, tiempo que entendemos el rol, el papel, bíblicamente, y lo vamos a cumplir. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ese es el propósito de la familia funcional. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que hoy día la familia está siendo atacado por el enemigo. ¿Están conmigo? Ok. Es algo horrible. Alguien vino conmigo después del último estudio y hice el jueves... No, el viernes y sábado pasado, no les informé, hice dos banquetes o más bien cenas matrimoniales para el día del 14 de febrero. Y fueron bien bonitos, exitosos, completamente bendición para las parejas, cada uno de ellos, verlos orando juntos, verlos perdonándose los unos a los otros, verlos renovando los votos matrimoniales. Era una cosa bella, era algo bien bonito. Y alguien vino después y dijo, man, ¿cómo esos conceptos? Yo conozco gente que necesitan en mi estado, en mi país, en mi lugar. ¿Cómo hoy día se ocupan entender estas cosas? ¿Sabes qué? Ustedes son embajadores de Cristo. ¿Sí o no? Amén. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Ustedes escuchen, comprendan estos conceptos y después vayan y compartan con otros. En donde quiera que está su vecindad, sea luz ahí, para que alucen, para que alumbren a los demás. Y si tienen en sus familias, deben de ver, wow, hay algo diferente de tu familia. Se me hace más funcional que el mío. Deben de decirlo porque tienes a Cristo en tu vida. Donde quiera que vayan, y aprendan lo que es la vida funcional, lo que es la familia funcional. Entonces, está atacando a los hogares, matrimonios, los hijos, los padres, a toda la familia. Fíjate que vi unas estadísticas que vienen de Estados Unidos, escuché, de América. Dicen aquí que cada 26 segundos hay una niña que se fuga de su casa. Cada 47 segundos, es en Estados Unidos, en México no he visto los, a lo mejor los encuentro, si los encuentro me los comparten, ¿no? Cada 47 segundos un niño está siendo abusado. Dicen que cada 7 minutos hay un niño arrestado por droga. Menor de edad, niño. Cada 36 minutos hay un niño herido o asesinado por un arma de fuego. Por una pistola, un rifle o otro. Man. O sea, es increíble. Cada 36 minutos en todos Estados Unidos. ¿Okay? No crees que es en San Diego o algo en un ciudad. Quieres decir en todo el lugar. Son estadísticas que los hacen seguido allá. Y nos pueden dar perspectiva. Y podemos aplicarlos aquí a México. Decir en México probablemente es algo parecido, ¿verdad? Algo parecido. A lo mejor tantito mejor en un área y a lo mejor tantito peor en otra. Cada sociedad es diferente. Pero podemos aprender de eso. Y mi pregunta es, ¿la mayoría de la gente están siguiendo a la Biblia?
No.
No, ¿verdad? La mayoría de la gente no, porque no conocen los conceptos de la Biblia. Y por eso nosotros estamos aquí, para hacer la contra a lo que son las familias disfuncionales. Juan 10:10. Todos lo conocen, ¿verdad? Juan 10:10. Dice, el ladrón, Satanás, solo vino a qué? A robar, matar y a destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es lo que estamos viendo hoy. Queremos ver cómo tener sus hijos, los padres, la familia en abundancia. Que haya abundancia de gozo, de paz. ¿Qué sueñan los hijos cuando vengan a su casa? ¿Qué sueñan los padres cuando vengan a su casa? Su hogar, su casa, su edificio. Esperen y sueñen en venir y sentir amor. ¿No es cierto? Man, es el sueño. Yo me acuerdo que escuché, yo empecé a los 16 años escuchando pláticas acerca de cómo criar sus hijos y cómo tener un éxito, matrimonio exitoso. Fíjate. ¿Cómo tener éxito en su matrimonio? A los 16 años, ustedes dicen, ¡ay, qué joven! No, ¿sabes qué? Mi familia estaba medio disfuncional. Medio, o sea, mi familia eran cristianos, pero todavía tenía mucha influencia del alcohol. Ya les conté la semana pasada que mis abuelitos eran alcohólicos. Entonces mi mamá y papá, los dos tenían influencia y los dos eran alcohólicos. Y a los 4 años, cuando yo tenía cuatro años, se convirtieron al Señor y dejaron este camino instantáneamente y dejaron de tomar. Y sabes que yo soy producto de una vida cambiada porque mis padres decidieron seguir a Cristo. Y ustedes son padres y ustedes van a cambiar la próxima generación. Ustedes van a ser la influencia para otra generación porque van a romper lo que es la maldición que viene de generaciones. Pónganse en paz, porque ahorita voy a regresar a pausa, porque vamos a regresar a esta idea. De este versículo dice, el renuncio viene a robar, matar y destruir la familia. Yo sueño en una familia. Ah, estaba diciendo, pues, híjole. Y seguimos con la misma idea. Cuando yo escuchaba estos cassettes de la familia, cuando escuché así, yo me acuerdo que decían, ¿sabes qué? En una familia ideal, en una familia funcional, cuando papá llega del trabajo, deben hacer carreras a ver quién llega primero para darle un abrazo. Y dijo que la mamá debe hacer carreras junto con los hijos. ¿Sí me entiendes? O sea, hijos, vayan a saludar a papá. ¿Y me entiendes? No, deben de ser que una competencia de diversión, pero también de realidad. Que el papá venga y siente eso. No para que el papá se siente rey, no, para que sepa que hay amor en su casa. Porque hay un punto de contacto. Y nosotros decimos, yo no sé por qué mi matrimonio fracasó, yo no sé por qué este fracasó. Y a veces no seguimos los principios. Dios quiere que nuestras casas sean llenas de amor, llenas de gozo, llenas de todo lo que Él quiere para nosotros. Y muchas veces no lo promovemos, no lo promovemos. Y tenemos que promoverlo en el Señor, porque el Señor es el que nos va a dar los principios para hacer esto. Entonces, con este ánimo, vamos a seguir con estos versículos de que tenemos adelante. Y fíjate que hay libros y libros acerca de cómo criar los hijos y cómo deben actuar los hijos y los padres. Pero la Biblia, ¿cuántos versículos se dedican a cómo debemos llevar nuestras familias? ¿Cuántos versículos de aquí dedican en cuanto a padre e hijo? 4 versículos, fíjate. 4 versículos, y sabes que podía haber dicho capítulo de capítulo. Pero digo, ¿sabes qué? Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Primer mandamiento con una promesa que te vaya bien y que tengas larga vida. Padres, no provocan a ir a sus hijos y criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Con eso vas a tener éxito. No escribió volúmenes, no escribió diferentes tomos, diferentes así. Dijo 4 versículos, dijo, en síntesis, este es. Y si lo haces, vas a tener éxito. Igual que les dije que a los esposos, ¿no? 2 reglas, amar y someter. Es fácil. Amar y someter. Si lo hacen, van a tener éxito. Si no lo hacen, no van a tener éxito. No importa que tantas horas de consejería y todo, no vas a tener éxito a menos que lo haces. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque Dios lo dijo. Y Dios es mucho más sabio que nosotros. Y si queremos pelear con la palabra de Dios, no vamos a ganar. Hijos, obedecen a sus padres. No, no quiero. Bueno, si no quieres, va a haber resultados muy feos. Hijo, padres, no provocan a ir a sus... No, a mí me gusta provocarles porque me siento bien realizado. Bueno, no vas a tener éxito. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. No, no me gusta. A mí me gusta criarlos como mi mamá y mi papá me criaron a mí. Y no usaron nada de la palabra de Dios, no usaron nada. Ok, hazlo, pero probablemente no vas a tener éxito. Porque aquí está la palabra de Dios listo para enseñarnos. Y con eso vamos a leer el primer versículo, 6:1. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Wow, qué sencillo. Ahí está todo. Vamos a analizarlo palabra por palabra, porque está tiene mucho más de lo que aparece, porque todos podemos entender ahí. Primero vamos a ver la primera palabra, hijos. En griego, hijos es teknon, ¿ok? T-E-K-N-O-N. Teknon, ¿ok? Debí haberlo apuntado, pero no alcancé. Teknon, ¿ok? ¿Y por qué les digo eso? Porque la palabra en algunas versiones dicen niños. En algunas versiones dicen como menores de edad. Pero la palabra teknon no quiere decir menores de edad. Quiere decir cualquier persona que es hijo y vive bajo del techo. Escúchame bien. Que es hijo y vive bajo el techo. Quiere decir que vive en la casa. Entonces, si tiene 20 años, sigue siendo tecnon, sigue siendo hijos. Si tiene 30, todavía. Si tiene 40, todavía. Algunos tienen 40 años. Está bien, no hay problema. No hay problema, está bien, pero obedece. En otras palabras, haz caso y así debe de ser. Ahora, mi papá lo dijo sencillo. Mi papá, cuando yo fui a la universidad en San Diego, California, Point Loma, era una cristiana, yo me acuerdo que un semestre viví allá. Y yo me acuerdo cuando yo viví un semestre, o un año realmente fue, yo me acuerdo que yo no tenía que obedecer a mis padres en todo porque tenía 19 años y ya era adulto y yo no vivía en la casa. Claro, pues, lo seguía honrando y vamos a ver esto ahorita, seguía honrando, pero no hablaba a mi papá, puedo hacer esto porque vivía bajo otro techo. Pero yo me cansé de vivir en la universidad, no me gustó, entonces yo regresé a mi casa, como buen hijo, ¿no? Hijo pródigo. Regresé a mi casa y yo me gocé, la verdad, yo me encantaba vivir en mi casa y ir a la escuela. Pero mi papá me dijo sencillo, me dijo, ¿sabes qué? Mientras que vives bajo mi techo, sigues mis reglas. Así dijo, sencillamente, mientras que vives bajo mi techo, sigues mis reglas. Si no te gustan mis reglas, ahí está la puerta. O sea, no lo digo sin amor, lo digo con amor, porque él entendía este versículo, entendía los conceptos de Dios. No lo digo así, digo sencillamente así es, afuera o adentro, pero adentro vives en mi techo, ahí está. Entonces tenemos que entender, hasta pagaba renta, era bien poquito, ¿verdad? Pero era simbólico, para que yo no fuera nada más así, para nada más aprovechar de la casa. Y igual que aquí en México normalmente no pagan renta, pero ¿qué hacen? El dinero que dan, le dan a su madre, ¿no? Le dan a su padre. Le dan su dinero, o sea, obvio, no es como renta, me vas a pagar tanto, no un contrato, pero es ayudar. ¿Por qué? Porque comes ahí, porque vives ahí, ya eres adulto, ya tienes toda la edad para poder llevarse adelante. Inclusive, en uno de los comentarios dice, es un término afectuoso dirigido por un maestro a sus discípulos. Tecnon, hijo. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántas veces Pablo dijo, hijos? ¿Me entiendes? Hijos míos. ¿Cuántos los días de cariño como un maestro a sus discípulos, a sus alumnos? ¿Cuántas veces Juan decía lo mismo? Jesús lo decía también, hijos míos, en los proverbios, hijos míos, aunque no es la misma palabra en griego. Pero es bonito la palabra. Entonces es más amplio que solamente niños menores de edad. Ahora, antes que seguimos con obedecer y seguimos con hijos, déjenme decirles una sugerencia. Todos los que están presentes escuchando por el audio y el video deben de escuchar lo que vamos a hacer hoy. Porque algunos dicen, hijos, obedecer a vuestros padres. Yo soy padre, yo voy a esperar la otra semana. No, no. Los padres deben escuchar. Bueno, los hijos deben escuchar, obvio, porque está hablando directo a los hijos. Los padres deben escuchar porque van a enseñar a sus hijos lo que dice la palabra de Dios. Obviamente, ¿no? Y los solteros deben escuchar, porque un día probablemente van a ser ¿qué? Padres. Y van a tener hijos. ¿Y cuándo deben de aprender cómo ser un buen padre, un buen hijo? ¿Antes o después de que sean padres?
Antes.
Así debe de ser. Pero ¿sabes qué? La mayoría dice, yo no necesito aprender eso, no tengo hijo. En serio, si te ven leyendo un libro de cómo criar los hijos antes que te cases, antes que tengas un hijo, van a ser, ¿estás loco? ¿Me entiendes? Ya que tienes el hijo en tus manos, lee todo lo que puedes, porque ya es tarde, porque está cambiando pañales y estoy haciendo todo. Muchas veces no hay tanto tiempo. El tiempo es antes. Entonces, escuchen todos, por favor, así. Pero hay otra manera que debemos escuchar. Otra razón, la cuarta. Primero los hijos, los padres y después los futuros papás. Porque todos somos hijos de Dios. Escúcheme bien. Todos los que estamos presentes aquí son hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Esta relación de obedecer a sus padres, de honrar a su padre, debemos aplicar todos ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí está. Él es mi Padre, es mi Padre que está en los cielos. También hay otra vez en Mateo 6:9, si quieren apuntarlo. Son fáciles de encontrar. Nada más escogí tres. Pueden escoger muchos. Lucas 11:13 dice Padre Celestial, fíjate, habla del Padre Celestial. Dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Y después me gusta esto, es Isaías 9:6, acabamos de pasar Navidad, muchos lo vieron. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llama su nombre, ¿qué? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Padre eterno! ¡Es mi papi, es mi padre! Yo debo tener el rol, escúchame bien, ¿qué dice arriba? El rol de los hijos. ¿Sabes qué? Yo debo buscar lo que está diciendo y aplicarme a mi relación con mi Padre Celestial. ¿Cuántos hijos tiene el Padre Celestial rebeldes? Tiene un montón, ¿verdad? ¡Híjole, qué gacho, ¿no? Que tiene un montón de rebeldes! ¿Cuántos aquí a veces son hijos rebeldes a su Padre Celestial? Los que no levantaron la mano, tengo problemas con usted y vamos a hablar después porque tenemos un problema con honestidad. Y vamos a hablar de eso. Porque todos hemos sido rebeldes. Nosotros debemos aprender de Jesús, el hijo más hijo. El hijo más hijo, me gustó eso. El hijo ejemplar para nosotros. El hijo que vimos la otra semana que se sometió a Dios Padre. Aunque los dos eran iguales, se sometió para salvar al mundo porque sabía que no iba a funcionar si no se sometiera. Y él es el ejemplo para nosotros. Y en el huerto de Getsemaní, ¿qué dijo? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, hablando de la muerte, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Qué bonito si el Dios Padre nos ve a nosotros y todos los días decimos, ¿sabes qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, yo quiero ir a esta parte, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En lugar de decir, Padre, no me hagas caso ahorita, porque voy a ir a pecar. Y quiero pecar a gusto, y si tú me estás mirando, no puedo pecar a gusto. Pero, ¿cuántos cristianos conocemos que no lo hacen literal, pero básicamente es lo que están haciendo? Están diciendo, no me mires Dios, porque cuando me mires me pongo nervioso. Más vale que te pongas nervioso, y más vale que te pongas avergonzado. Avergonzado que tu Padre Celestial te está mirando. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la relación que está hablando, que nosotros tenemos esta relación con nuestro Padre Celestial, que podemos cumplir este rol, este papel de hijos, y podemos ponerlo en práctico. Y no tan solo obedecerle, pero también honrarle. Honrar a Dios, man, eso es alabarle, adorarle, es honrarle. Es algo bello, bello, bello. Bueno, fíjate que ese versículo dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque este es justo. Déjame decirle algo que a lo mejor nunca lo han pensado. ¿A quién estaba escribiendo Pablo en este momento? ¿A dónde y a quién? A los de Efesios. Y el pueblo se llama Éfeso. Estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso. Estaba escribiendo ahí en la cárcel, ¿te acuerdas? Estaba escribiendo ahí. Entonces dice, padres, dijo, esposos, esposas, empezó la familia. Empleados, bueno, en ese entonces eran amos y siervos, ¿ver? Pero para nosotros, empleados y jefes. Este estaba escribiendo y dijo, hijos. Pero escúchame bien, piénsalo bien. ¿Dónde iban a leer esta carta? Lo iban a leer a toda la iglesia, ¿verdad? ¡Ah, llegó una carta de Pablo! ¡Vénganse todos, júntense! O probablemente era un domingo normal, o el día de la semana que estaban. Y dijo, ¿sabes qué? Nos llegó una carta de Pablo, lo vamos a leer. Y se pusieron a leer la carta de Pablo, imagínate, man. Híjole, desde el principio, escrito a esas personas. Imagínate la emoción que tenían. Pero déjenme decirles, ahí estaban los jefes. Ahí estaban los amos, estaban los siervos, estaban los esposos y las esposas. ¿Y quién más estaba ahí? Los hijos. Nunca me había puesto a pensar y escuché un estudio esta semana y dije, ¡wow! ¿Dónde estaban los hijos? ¿En dónde? En la iglesia. ¿Dónde deben estar los hijos los domingos? En la iglesia. Y la miércoles si pueden. Y los jueves en especial, claro que sí. Aquí están, ¿verdad? Bendecido. Pero ¿dónde deben estar? Al lado de sus padres, en la iglesia. Y déjenme decirles, por favor, escuchen bien. Escuchen bien, porque es muy importante. Pablo no dijo, padres, digan a sus hijos que sean obedientes. Pablo dijo, hijos, sean obedientes. ¿Sí me están entendiendo? Es muy diferente. En otras palabras, él tomaba por hecho de que iban a estar en la iglesia. Iban a estar ahí presentes. Y eso es muy importante para nosotros. Y déjenme decirles lo que es mi opinión. Mientras que tu hijo está bajo tu responsabilidad, mientras que tenga menos que 18 años, y cuando está en tu casa después también, ¿me entiendes? Debes ser, ¿sabes qué? Vives en mi familia, vamos a la iglesia. ¿Y si no les gusta? ¿Me entiendes? Y yo sé que hay casos, me puedes contar tu caso, y a lo mejor voy a decir, híjole, está duro tu caso. Pero déjenme decirles, mi opinión, y se apoya en este versículo, en este concepto que estamos hablando, y otros conceptos también, es que tu hijo debe estar a tu lado. Debe estar en la iglesia contigo. Yo me acuerdo a Claudia, que Aranza desde que estaba bebita. Porque empezaron la iglesia cuando tenía como unos 2 años, creo, ¿verdad? Más o menos, mira, la atiné, porque me acuerdo muy bien de ellos. Y ahí estaba Aranza, como una bebita, que está presente ahorita, gracias a Dios. Yo me acuerdo, ahí estaba, a su lado, y todavía está a su lado. Aquí estamos los jueves y los miércoles y los domingos, y ahí está, a su lado. Y así debe de ser. Debe ser que están a todas los críes en el Señor, ¿ok? En el Señor. ¿Y por qué pongo tanto énfasis en eso? Porque hoy día hay muchos que dicen, mi hijo no quiere ir a la iglesia, lo dejo en la casa. Ten cuidado. Vamos a verlo ahorita. Ten cuidado. ¿Y sabes qué? A veces, aunque no quieren venir, que vengan conmigo, porque en mi casa así lo hacemos. Vamos a seguir hablando de eso, pero déjenme darles un ejemplo. Bueno, déjenme darles un reto, después un ejemplo. Tú tienes la oportunidad de impactar a toda tu futura generación. Quiere decir a tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, y síguelo. Invierten en tus hijos. Invierten en ellos. No lo toman como ligeramente. Si quieren, no quieren. No, tómalo seriamente. Y déjenme darles un ejemplo que escuché y que me gustó mucho. Es un ejemplo del principio de los Estados Unidos que escuché. Cuando estaban colonizando, cuando vinieron de Inglaterra muchas personas, vinieron dos familias, dos personas, dos hombres. Uno se llama Jonathan Edwards, es un famoso predicador de Estados Unidos. El otro se llama Max, como de Máximo, Jukes, Jukes se escribe con J, Max Jukes. Entonces, él era una persona que sencillamente no quería nada que ver con las cosas de Dios y con la iglesia. Dicen que era un ateo. Entonces los dos vinieron, nacieron el mismo año, eran unas personas principales en lo que era la sociedad que empezó en Estados Unidos, Alguien hizo un estudio de las dos familias. Uno, que era predicador, y él llevaba a sus hijos a la iglesia con él porque eran parte de la familia Edwards. El otro, que no le importaba la iglesia, y los dejaba hacer lo que querían y de otra forma. ¿Y sabes qué eran los resultados? Ahí son los resultados. Empezamos con lo negativo, Max Jukes. En 1980, que estamos hablando de aproximadamente casi 200 años, que estamos hablando. Porque era 1700, 1800. Sí, estamos hablando de casi 300 años después. Vamos a hablar de muchos años. Que de los descendientes de Jukes tenía 1023 descendientes. 300 de ellos habían estado en la prisión, con un promedio de sentencia de 13 años. 190 de ellos eran prostitutas. 680 de ellos, de los 1000, más que la mitad, eran alcohólicos. Y estaban en el estado de Nueva York, costaron al estado de Nueva York en todos los gastos de estar rehabilitando y todo lo demás, les costó $4 millones al estado. Ya sabes que los prisioneros cuestan dinero, cuestan mucho dinero, y alcohólico y todo lo demás. Ahora, es un lado. Otra, la familia Edwards, iba a la iglesia, respetaba a Dios, enseñaba los conceptos de Dios a sus hijos para que los pasaron ahí a otros. Él tenía 929 descendientes. De los 929, 430 de ellos estaban en ministerio tiempo completo, sirviendo al Señor. 86 eran profesores de universidades. 13 eran presidentes de universidades. 75 de ellos eran autores. 7 de ellos llegaron a ser congresistas de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos. Uno de ellos llegaron a ser el vicepresidente de Estados Unidos. Y ellos no costó ni un centavo al gobierno de Estados Unidos. Al contrario, contribuyeron mucho al Estado. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos la posibilidad de impactar a las próximas generaciones si nosotros tomamos el tiempo de invertir en nuestros hijos y ver este cambio, y parte de eso es llevarlos a la iglesia para que aprendan la palabra de Dios y tengan sus clases o estén con ustedes en la iglesia. Pero no se les pega nada, se pega mucho más que te imaginas. Y ahí es donde van a encontrar amigos y otras personas. He visto a algunos de ustedes con sus hijos ahí, me da mucho gusto. No va a ser que siempre he visto a tus hijos como, ¡ah, estamos en la iglesia! Tampoco. Pero ¿sabes qué? Están contigo y están escuchando. Y no están ahí en la casa viendo la televisión pudriendo su cabeza, perdóname. Y no están ahí con los homies ahí en la esquina, con los compañeros ahí en la esquina. No están bajo las influencias de las drogas y todo lo demás que hay ahí. No, ellos están escuchando la palabra de Dios para que sean una generación cambiado. Y ojalá que Dios llegue al corazón de cada uno de ellos y ellos puedan entender lo que es hijos, obedecer en el Señor a sus padres. Es, ojalá que puedan entender lo que es obedecer a su Padre Celestial. Pero ustedes solamente como padres pueden hacer una cosa, presentarles a la palabra de Dios. Solo pueden enseñarles la palabra. No pueden cambiar el corazón de sus hijos. Ha sido una de las cosas más frustrantes para mí en la casa hogar. Que tengo la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Los que se crían en la casa hogar saben un montón de la palabra de Dios. Porque ahí es como estar en un instituto, pues saben, todo el tiempo están con devocionales y todos. Pero cuando no deciden para Cristo, cuando su corazón está lejos de Cristo, me duele, me rompe el corazón. Porque yo no puedo cambiar, yo quisiera poder hacer un trabajo como los carroceros, ¿no? Dame un poquito de bondo y voy a arreglar tu corazón. El bondo arregla todo, ¿no? El bondo. Voy a llenar un poquito y hacerle una forma bonita para que sea presentable delante de Dios. Yo no puedo. Y es frustración. Y yo sé que mi hermano Alexon siente lo mismo en el centro de tu vuelta a Cristo, trabajando con rehabilitados. ¿Me entiendes? Es difícil. Es difícil porque dices, aquí está la palabra de Dios. Sí, sí, amén. Y se van y siguen los mismos pasos. Y lastimosamente yo he visto algunos resultados, porque yo encuentro algunos que trabajaban en mi casa y ya los encuentro en la calle. Es un rompe el corazón, pero sabes que tu responsabilidad es impactar a la próxima generación con instruirlos, llevarlos a la iglesia, instruirlos, tener sus devocionales, instruirlos en la palabra de Dios. Es lo que puedes hacer tú. Ahora, algunos de ustedes escuchan esta historia de la familia Edwards y la familia Jukes. Y ustedes dicen, yo creo que vengo de la familia Jukes. Yo creo que mi familia es más o menos como por ese estilo, porque mis padres no me enseñaron las cosas de Dios. Mis padres no me impusieron a ir a la iglesia. Mis padres no me hicieron estas cosas. Y ¿sabes qué? Déjenme decirles que si es tu caso, y la mayoría de nosotros venimos de casos donde la influencia de nuestra familia no era hacia Dios, la mayoría de nosotros. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia habla de una vieja generación y una nueva generación. La vieja generación es de los que aborrecen a Dios. En otras palabras, sus acciones están en contra de las acciones de Dios. Si quieren apuntar y ver Deuteronomio 5:9. Deuteronomio 5:9. Dice así. Dice, no te inclinarás a ellas, a los ídolos, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Ahí está. Fíjate que la palabra de Dios habla de la tercera y cuarta generación, que la influencia de ellos se pasa de generación a generación, de los que le aborrecen a Dios. Ahora mi pregunta para ti, mi hermano en Cristo, ¿aborreces a Dios? Y debo escuchar un rotundo, no, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros no aborrecemos a Dios, sino lo amamos. Quiere decir que tú vas a romper las cadenas, vas a romper esa influencia que ha venido. Ahora, déjeme hacerlo un poquito más práctico. ¿Cuántos, no contestan, pero cuántos de ustedes en su vida vieron violencia doméstica? Híjole, man. ¿Vieron su papá o padrastro pegar a mamá o tú fuiste un recipiente de eso? Ustedes dijeron de chicos, jamás voy a hacer así. Jamás voy a casarme con alguien así. ¿Y qué pasa la mayoría de los casos? La mujer se casa con un abusador igualito a su papá. Y yo no sé por qué, pero lo pasa. Es como un imán, no sé qué es, pero pasa. Ustedes saben de los casos. O un hombre que dice, jamás voy a pegar a mi esposa, jamás voy a pegar. Y de repente hay un conflicto y ¡ah! ¿Dónde aprendí eso? Porque lo vio de chico. Esa es la vieja generación saliendo en uno. Ponte que tu bisabuelo, tatarabuelo, era un alcohólico. Y tu abuelo era católico. Alcohólico. Corta, corta. Tu abuelo era alcohólico y tu padre era alcohólico. Entonces, según las generaciones, ¿qué vas a hacer tú? Alcohólico, a menos que aceptes a Cristo en tu corazón y empieces una nueva generación. ¿Sí me están entendiendo? Es lo que está hablando aquí. Vamos a cambiar las próximas generaciones. Es lo que está hablando ahí. Un mujeriego. Ay, mi bisabuela era mujeriego. Mi papá era mujeriego. Tenía 2 familias. 3 familias. 4 familias. Y ya saben los casos. Es tan común que casi hoy día ni... Ah, es de la otra familia. Ah, es de... O sea, como tan común, tan asqueroso. Perdóname. Me voy a controlar. Pero es asqueroso en los ojos de Dios. Y si tú fuiste el resultado de eso, tú no tienes la culpa y gracias a Dios tú eres una hija, hijo de Dios. Y no me andan diciendo pobre de mí porque yo nací en una familia así. No, pero dile así, ¿sabes qué? Yo nací en una familia así, pero no voy a seguir esta generación de generación y voy a ser diferente y voy a establecer una familia bien. Es lo que estamos hablando, hijos que están en la iglesia, hijos que están escuchando la palabra de Dios, que están bajo la influencia de Cristo, porque Cristo está con ellos. Es lo que estamos hablando. Es la bendición de Dios. Es la nueva generación contra la vieja generación. Y nosotros tenemos que entenderlo y cumplirlo. Ahora, el versículo que me gusta a mí más es 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. La mayoría de los que saben, si lo sabes, dilo conmigo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ah, un aplauso. De modo, si alguno está en Cristo, nueva generación es, nueva criatura es. Mi padre a lo mejor era así, pero yo no quiero ser así. Mi madre era así. Mi madre tenía 2, 3 esposos, porque dejó uno por otro. Pero yo voy a ser así. Sería ridículo si sigo este ejemplo. Yo voy a ser diferente. Hijos, escucha la palabra de Dios en la iglesia. Hijos, aquí están presentes en la iglesia. Hijos, aquí están. Es lo que estamos hablando hoy día. ¿Sabes qué? Muchos hijos te dije que dicen que no quieren ir a la iglesia. Yo he escuchado muchos testimonios que dicen que más o menos entre los 10 y los 14 años es cuando empezaron sus hábitos de alcohol, sus hábitos de otras cosas. ¿Y por qué? Porque están descuidados y no hay nadie cuidando, exigiendo. Y algunos lo empiezan los domingos cuando se van a la iglesia y los dejan solos ahí, andan ahí nada más buscando a qué pueden devorar, buscando a qué pueden hacer. Y nosotros tenemos que tener cuidado y saber dónde están los hijos y animarles para que se vayan a lo correcto. Escuché un estudio, otro estudio de Estados Unidos. Escuchen para asustarse, y créeme, todo lo que escuchas aquí, te digo, aplícalo a nuestra cultura, ¿no? Dicen que la mayoría de los adictos empiezan cuando son adolescentes. La mayoría de los adictos. Dicen que hoy día, de los adolescentes, ya es casi igual las mujeres que toman que los hombres. Antes, en los viejos tiempos, eran los hombres que tomaban y las mujeres no. Porque eran más de respeto. Pero hoy día, es 48% mujeres y 52% hombres. En Estados Unidos hicieron un estudio de los menores de edad. ¡Qué feo, ¿no? Y dicen que 1/4 del alcohol que está consumido es consumido por adolescentes. Quiere decir que 1 en cada 4 cervezas se va para un adolescente. ¡Ay, señor! ¡Qué susto! 70% de los universitarios admiten que se metieron en el sexo, en las relaciones íntimas debido al alcohol. Quiere decir que si no fuera por ser borrachos, no hubieran metido en estas cosas, cuando perdieron su virginidad y todo lo demás. Y después 60% de las mujeres universitarias que tienen enfermedades transmitidas sexualmente, que incluyen SIDA y herpes y todos los demás que son conocidos, dicen que estaban bajo la influencia del alcohol cuando este pasó. Escúchame bien. 60% de las mujeres que tienen esto, enfermedades, dicen que estaban bajo la influencia del alcohol cuando se metieron y les pegó estas cosas. Hey, tenemos que saber, tenemos que entender, y uno más para asustarse. 1 en 1,500 universitarios tienen SIDA, o tienen ¿cómo se llaman? VIH, gracias. Tienen VIH, o sea, es que es lo que causa el SIDA. Y es 1 en 1,500, quiere decir que de 1,500 personas, uno de ellos va a tener. Y ¿sabes qué? Si hay alguien que está teniendo su que celebra su sexo libre y todo lo demás, está en estas cosas. Es para asustarnos, pero ¿sabes qué? Tenemos que llevar nuestros hijos a la iglesia, amén. Tenemos que hacerlos. ¿Y sabes qué? Tenemos que hacer lo que es importante. Y algunos hasta han tenido que cambiar de iglesia para buscar un grupo de jóvenes donde se siente a gusto, y yo no estoy en contra de eso. Y si no están en Horizonte por alguna razón, porque su hijo no ajusta, yo no voy a condenarles. ¿Por qué van a esta iglesia? ¡Nuestra iglesia es la única! No, nuestra iglesia no es la única. ¡Cristo es el único! Escúchame bien, Cristo es el único. Y mientras que una iglesia está glorificando y estudiando la Biblia y glorificando a Cristo, ¡amén! Y así sea. Así es como tiene que ser. A mí en lo personal, a mí me gustaban los grupos de jóvenes, y nuestra iglesia siempre tiene un grupo de jóvenes activo. Y mis padres siempre buscaban una iglesia donde tiene un grupo de jóvenes activos que estaban buscando al Señor. Esto es lo que me llevó adelante en mis años de adolescencia. Yo acepté a Cristo a los 6 años y jamás me desvié de sus caminos. Sí me participé un rato en unas actividades que no eran correctos, pero siempre era Dios, aguántate, ahorita vengo. No era Dios a Dios. Dios a Dios, se hizo un rima ahí. Era al rato vengo, aguántate. Y era como unos meses, unos días, unas semanas. ¿Por qué? Porque siempre estaba en un grupo de jóvenes y siempre tenía este resorte conmigo. Y eso es importante, muy bonito. Josué 24:15, ¿qué dice? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Escúchenme bien. Josué 24:15, cuando vio a los otros dioses y vio que el pueblo de Israel estaba desviándose en poses de los dioses ajenos, él dijo: escoja hoy, ¿qué quieres? Si quieres los dioses de tus padres que estaban buscando dioses ajenos, si quieres los dioses de este pueblo, ve a escogerlos, pero para mí y mi casa serviremos al Señor. Déjeme decirte, por favor, hazle saber a tus hijos, hazle saber a tu esposa, si eres hombre. Para mí y mi casa serviremos al Señor. Mis padres tenían una placa en la pared y decía: para mí y mi casa serviremos al Señor. Y toda mi vida lo veía. Y yo dije: ¿sabes qué? Yo soy de esta casa, yo también serviré a mi Señor. Porque ¿sabes qué? Mis padres me enseñaron y me inculcaron. Y aunque no me hubieran inculcado, todavía lo hubiera hecho. Hay algo que en el hebreo que le llaman el Shamá. ¿Alguien ha escuchado el Shamá? Yo sí lo he escuchado muchas veces en la vida. Está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Lo vamos a ver más de cerca la semana que entra con los padres. Cuando estamos viendo padres, no provoquéis. Pero hoy, nada más quiero que lo escuchen o lo miren. Dice así, lo quiero leer y nada más hacer mínimo comentario. Pero tiene que ver lo que estamos viendo. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿De qué? ¿Qué dije? De todo tu corazón. Y de toda tu alma. ¿De qué? De toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Eso. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las, versículo 7, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantas. ¿Cuántos de ustedes oran con sus hijos cuando te levantas y cuando te acuestas? ¡Man! ¿Cuántos de ustedes hablan de la palabra de Dios a sus hijos? Pero no quieren escuchar. No importa, somos una familia, vamos a tener un devocional y es obligatorio que están aquí. ¿Tengo que estar? No, pero es obligatorio. Es lo mismo, ¿eh? Era una broma. Pero tienen que estar. Pero no, tiene que estar, no, sí, somos una familia. Puede estar ahí. Pero ni modo, somos una familia, para mí y mi casa serviremos al Señor. Vamos a enseñar la palabra de Dios. Y lo vamos a enseñar bien. Y el 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano. Estarán en frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Man. ¿Tienen placas? ¿Tienen versículos en tu casa? ¿O tienen unas fotos del artista más popular ahorita? ¿Me entiendes? ¿Tienen versículos ahí? Man, yo me acuerdo de versículos que mis padres tenían hasta la fecha, lo veía todos los días, y yo a veces me quedaba meditando y se me quedaba en mi corazón. ¿Me entiendes? Aquí está. Y lo vamos a ver más de cerca, porque tenemos que terminar el versículo. Man, estamos en la primera palabra, hijos míos. hijos, como discípulos. Estamos en la primera palabra, ¿eh? y ya lo terminamos, ¿ok? Ya terminamos la primera palabra, ya vamos a seguirle. Ok, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra obedecer es una palabra que viene del, obviamente es griego, y viene de una palabra que tiene que ver con el ejército. Es el comando, estar bajo órdenes, ¿ok? Está bajo órdenes, obedecer. Inclusive, la palabra en sí es la palabra hupakao, ¿ok? Es J-U-P-A, hupa, y K-A, K-O-U-O. Debe haberlo apuntado, ¿verdad? Bueno, ya lo entendemos. Hupakao, ¿ok? Y lo que significa, escucha bien, lo que significa es escuchar con atención. Escuchar con atención. Hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Cuántos han visto a su hijo cuando hablas, te ignoran? Cuando hablas, te tapan los oídos. Algunos lo hacen literal. A lo mejor tú lo hiciste de chiquito. Yo creo que yo lo hice unas veces. O sea, pero no es correcto. Confesiones. Gracias por nuestra niña que está aquí. Pero la Biblia dice, hijos, obedecen. Quiere decir que prestan atención. Que están atentos. Escuchar con atención. Mami, ¿qué quieres? Papi, ¿qué quieres? A ver, déjame apuntarlo. Ok, ya sé, voy a ir a cumplirlo. ¿Qué es el dicho favorito de los hijos? Todas las veces me dicen lo mismo. Se me olvidó. Se me olvidó la regla. Se me olvidó que no puedo hacer esto. Se me olvidó. Y lo miras y dices, bueno, ¿qué tal si realmente se le olvidó? Porque nosotros sabemos que somos olvidadizos. Pero la mayoría del tiempo es una excusa, ¿verdad? Es una excusa. ¿Ok? Entonces, este significa escuchar con atención a comando o autoridad, conformarse. Es un término, como les dije, de ejército. Es como en el ejército. Mira, tú cubres este lado, y tú cubres este lado, y yo voy a ponerme ahí, y tú me cubres. ¿Y qué? ¿Y si, qué tal si el soldado dice, está loco, está botado mi jefe, yo no voy a ir por la derecha, yo voy a ir por la izquierda, y el jefe confía en ti, y va para allá, y ¡pum!, el enemigo viene, y no hay nadie cubriéndole. ¡Hello! Obedece a tus jefes, igual hijos. Obedecen a sus padres, porque ellos son los que saben mejor lo que ocupas en tu vida. ¿Quieres un ejemplo en la Biblia? Biblia, gran ejemplo para nosotros. El más grande ejemplo que podemos tener de obediencia. ¿Quién será? ¡Cristo! Es tan obvio que algunos dicen, ¿Cristo? 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 Cristo era un ejemplo. Ahora, déjame hacerles una pregunta, porque algunos hijos tienen la excusa de que yo sé más que mi mamá, o yo sé más que mi papá. Todos los niños creen eso, ¿eh? ¿Qué tal si realmente sabes más? ¿Qué tal si tú eres un universitario? ¿O eres un cerebro? Y tú tienes 15 años, 17 años, o 20 años, y todavía vives en la casa. ¿Y qué tal si tu mamá nunca fue a la escuela? Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Todavía tienes que obedecer? Sí. Es sumamente importante que no estamos votando a quién tiene más inteligencia y tú vas a ser el jefe. Es un orden que Dios dio. Mientras que seas hijo, estás bajo los órdenes. Es sumamente importante que entendamos eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué ejemplo tenemos de Jesús? Apunta Lucas 2, 51 y 52 son los principales. 51 y 52. Pero realmente, si quieren el paréntesis a un lado, ponle 40 al 52. O sea, toda la historia empieza con 40. Ustedes todos saben la historia, ¿ok? Saben la historia que cuando Cristo tenía 12 años, escúchame bien, 12 años, inclusive de su niñez no sabemos nada, excepto esta pequeña historia de él. Que ellos tenían la costumbre de ir a Jerusalén, fueron a Jerusalén con toda su familia en bola, perdóname la palabra, en bola, pero en grupo, para que me entiendan. Pero todos fueron y hicieron todo lo que hicieron, y cuando se vinieron, sus padres pensaban que estaban con los parientes porque no lo encontraron y lo tomaron por hecho. Y dicen que estaban un día de viaje y se dieron cuenta que no estaba. Y dicen que regresaron a Jerusalén a buscarlo. Dicen que les tomó 3 días para encontrarle. Y al final de cuentas, los 3 días, ¿dónde lo encontraron? En el templo. ¿Hablando con quién? Con los sacerdotes ahí. Estaba hablando ahí con ellos. Era algo bello. Entonces, ellos le dijeron, y ahí quiero empezar, porque dicen que los sacerdotes estaban fascinados con todo. Vamos a empezar con 46. Dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y 49, Jesús les dijo, «¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» ¡Ay, qué bonito dicho! ¿Cuánto sueña en su hijo que diga eso? Mi hijo me dice, ¿sabes qué? ¿No sabes que voy a estar en el ministerio, voy a estar alabando al Señor y estudiando la palabra de Dios? Te buscaba por toda la casa y estaba estudiando su Biblia. No, ¡qué lindo, ¿no? Ejemplo de Cristo! Es un sueño, pero ¿cómo? ¿Se vale soñar? Se vale soñar. ¿Ok? Tenemos que seguir instruyendo por fe a los hijos. Pero dijo que en las cosas de mi padre es necesario que estoy. El 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y fíjate lo que dice, estaba sujeto a ellos. ¿Qué significa sujeto? Sometido, obedeciendo. Él no se quedó a propósito, se quedó por, no desobediente. Él estaba hablando con ellos, ellos ignoraron que estaba ahí y se fueron. Él no dijo, mis padres van a, voy a esconderme para ir a hablar. No, estaba haciendo los negocios de su padre. Qué bonito, ¿no? Y después dice que estaba sujeto a él. Ahora déjeme hacerles una pregunta. ¿Él sabía un poquito más de su mamá y papá? Poquito, muchísimo. ¿Pero se sometió? Sí. Recuerden que el principio que estudiamos, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Recuerden que les dije que las mujeres sometiéndose es una forma de someterse. El hombre de amar a su esposa con un amor sacrificial es someterse. Y al último, hijos, obedecer a vuestros padres es someterse. Padres, no provoca a ira a sus hijos. Quiere decir que se sometan a la voluntad de Dios. Están sometiendo. Entonces los jefes y los empleados también. Ese es el principio básico para, es la base de todo. Y él se sujetó a sus padres. Y el 52, qué bonito, dice Jesús, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Déjeme decir a todos los hijos que están escuchando por video y por audio, y una hija que está aquí, y una chiquita también. Déjenme decirles, si ustedes obedecen a sus padres, escúchame bien, ustedes van a crecer en sabiduría, que es la inteligencia, entender cómo corre el agua, van a crecer en estatura también, gracias a Dios, y van a crecer en gracia para con los hombres y para con Dios. En su relación con Dios y relación con los hombres. Pero si son desobedientes, ¿sabes qué? No van a lograr eso. Porque van a quedar, escúchame bien, van a quedar enanos emocionalmente. Van a quedar enanos espiritualmente, porque no van a crecer. Porque no están obedeciendo. Y por eso dice la palabra de Dios, obedecen a vuestros padres en el Señor. Porque ese es el primer mandamiento con una promesa. Es tan bonito. Entonces podemos ver aquí que dice que en el Señor. Ahora, ¿qué significa obedecer en el Señor? ¿Alguien me puede hacer una idea?
Siempre y cuando no está en contra de la voluntad de Dios.
Ok, siempre y cuando no está en contra de la voluntad de Dios. Muy bien, buen punto. Yo creo que eso es lo más práctico, es que siempre y cuando no está en la palabra de Dios. Pero antes de ver eso, aguántense. Quiero ver otra cosa que es el en Señor. Y es algo que esta semana Dios me reveló a través de unos maestros y yo dije, wow, eso sí quiero compartirles. En el Señor, primeramente, quiere decir que las cosas salen bien cuando están hechas en el Señor. Y si yo estoy obedeciendo con honor a Dios, estoy obedeciendo a mis padres, con mi relación bien con Dios, estoy obedeciendo a mis padres en el Señor. Y déjenme decirles, si el hijo y el padre o la madre tiene una relación con Dios y están obedeciendo en el Señor y el hogar está en el Señor, déjeme decirte, va a haber bendición en este caso. ¿Cómo debemos obedecer a nuestro Dios? En el Señor. ¿Y quién debe ser nuestro Señor? Dios, Cristo. Y si es un Señor, quiere decir que Él es mi amo, quiere decir que yo respondo a Él. Y déjeme decir eso, padre y madre, si tú quieres que tu hijo te obedezca, va a funcionar mucho mejor si tú estás obedeciendo en el Señor. Si tú estás con Dios como tu Señor y Cristo como tu Señor, ¿sabes qué? Va a tener mucho más ganas tu hijo de obedecerte si tú estás en el Señor también. Y van a tener un buen ejemplo en ti. Ahora, segundo, lo más práctico. Bíblicamente, cuando dice en el Señor, está diciendo que, escúchame bien, si tus padres piden algo que está en contra de la Biblia, contra de la palabra de Dios, no tienes que obedecer. Pero como dijo un maestro de la Biblia, dice que más vale que tengas capítulo y versículo En otras palabras, no tengo ganas de hacer hoy porque no creo que eso es en favor de la Biblia. Más vale que sepas exactamente dónde. En otras palabras, la Biblia dice, no mentiréis. No mientan. ¿Ok? La Biblia dice que no roban. Esas son cosas que ya sabemos. ¿Ok? Vamos directo a los 10 mandamientos. Y si tus padres piden que lo hagan, no tienes que hacerlo. ¿Cuántos de los niños de la casa hogar cuando llegaron dijeron, ¿sabes qué? Mi mamá me mandaba a la tienda a robar. Y a veces era por necesidad, yo puedo entender, así como Aladdin, ¿no? Aladino, él robaba según porque tiene hambre, ¿no? O sea, yo entiendo, pero a la vez, no es correcto. No tienes que obedecer. Y si piden que tome drogas, y créeme, yo he visto todo, no tienes que tomar drogas, porque es en contra de lo que es la palabra de Dios. O sea, hay mucho abuso de hijos, ¿ok? Hay mucho abuso de hijos. Y si piden que hagan algo que tiene que ver con abuso, no tienes que hacerlo. Y cada hijo que está escuchando, que está siendo abusado, ese hijo debe de buscar ayuda afuera. Y la mayoría de los niños dicen que no buscan ayuda porque dicen que tienen miedo porque son amenazados. Pero déjeme decirte a ti, tú dices, yo no abuso a mi hijo. ¿Abusas verbalmente a tu hijo? Híjole, pero mi mamá y mi papá la hacen a mí, a veces se me sale. Ten cuidado. No abuses verbalmente. Yo nunca he abusado a un niño físicamente, pero verbalmente sí creo que algunas veces lo he hecho. Y sabes que tengo que arrepentirme. Cristo dijo que dejar los niños venir a mí, porque de tales es el reino de Dios. Si están apuntando a Marcos 10:14. Y dice que se indignó porque no lo dejaron venir. ¿Sabes qué? Yo sé que Cristo se indigna del abuso que hay hoy día. Y al último, el versículo primero, versículo 1 dice, porque este es justo. Justo significa recto o correcto. ¿Sabes qué? ¿Por qué debo obedecer a mis padres? Porque es recto, es correcto. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Porque es correcto. ¿Por qué debes de obedecer? ¿Por qué debes de honrar a tus padres? Porque es correcto. Es justo, es correcto. Y casi siempre en el Nuevo Testamento, cuando usa la palabra justo o justicia, quiere decir rectitud o ser recto. Conducta recta es lo que significa. Vamos al versículo 2. Versículo 2 y 3 dicen así: honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Déjenme decirles, si tú honras a tu padre y madre, si tú honras, la palabra honra, honrar quiere decir reverenciar, tienes reverencia, respeto. Busqué en la Real Academia. Real Academia dice, honrar es respetar a alguien. Sencillo. Si tú honras, respetas a tus padres, la Biblia te promete que tú vas a tener larga vida sobre la tierra y te va a ir bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien y que tengan larga vida? Amén. Pero la Biblia dice que tienes que honrar a tus padres. Pero mis padres son tus padres. No, pero mis... Ok. Y hay algunos casos extremos. Espero que no sea alguien de aquí. Pero hay casos extremos que el mismo padre abusaba a su propia hija o hijo. En esos casos está dificilísimo. Está súper difícil honrarle. Pero déjenme decirles. La Biblia dice que debemos amar a todos. Al prójimo, también al enemigo. Y ¿sabes qué? Bíblicamente, de todos modos, debes de amar a tu padre. No debes aceptar por lo que hizo. No debes decir qué bueno que me... No, para nada. No debes decir que está justificado por lo que hizo. Pero la Biblia dice que debemos demostrar un respeto. ¿Y sabes qué? No debes de dejar que pase eso, ni que lo permite pasar a tus propios hijos. Deben de tener las antenas para arriba y siempre estar bien perceptivos, porque tenemos que tener cuidado, porque a veces la persona que menos esperamos puede ser un caso de eso. Y tenemos que usar mucho discernimiento. Pero la Biblia dice que debemos amar. Y déjeme decirte otra cosa que está incluido aquí. La Biblia también dice que debemos perdonar. Y si Cristo nos perdonó a nosotros en lo peor, debemos perdonar a los que nos hicieron mal. Y si tú tienes un caso de un padre, una madre, un tío, un abuelito, algo que te hizo mal, que dijiste en tu corazón que jamás lo voy a perdonar, déjeme decirles, si jamás lo perdones, la Biblia dice en Mateo 6, versículo 14 y 15, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, que incluye su padre, madre y pariente, y dice, os perdonará también a ustedes Cristo, nuestro Padre Celestial. Y el 15 dice, pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará sus ofensas. ¿Sabes qué? Tenemos que perdonar, no hay opción. Y déjeme decirte que es sumamente difícil perdonar a una persona que te ha ofendido de esta forma. Es sumamente difícil. Pero si no lo haces, vas a sufrir tú. Si no lo haces, vas a sufrir tú. Yo me acuerdo de Raúl Ruiz. que es de la Capilla del Calvario de Golden Springs, de California. Es muy conocido, tiene una película que se llama De la Furia a la Libertad, excelente la película de su vida. Él cambió radicalmente, ya les conté el otro día de él. ¿Sabes qué? Escuché un CD de él, un audio de él, y él dijo, ¿sabes qué? La primera cosa cuando aceptó a Cristo es que él odiaba a su padre, tenía un cuchillo listo para matarlo, y la primera cosa que hizo esta noche con él fue a la casa de su papá y dijo, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Me entiendes? O sea, man, es un cambio de corazón. Pero déjame decirles, hermanos, tenemos que tener un cambio de corazón. Déjame decirles, si tenemos a Cristo, tenemos que cambiar. Cristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué? Mi papá no sabía que me hacía esto, pero ¿sabes qué? Ni sabe lo que hacía, ni sabe cómo me iba a afectar a mí, pero le perdono. Y déjenme animarles a todos los que experimentaron esto, ustedes que son hijos grandes y hijos chiquitos, tenemos que perdonar. A los hijos chiquitos les digo, si son menores de edad, deben de buscar ayuda con cualquier que les escuche en la escuela o en la iglesia, o alguien deben de decir y deben de tomar acción, porque no es correcto que le están haciendo eso, pero a la vez tenemos que aprender a perdonar. Y es importante, siempre he escuchado así, obedecer cuando están bajo el techo, honrar el resto de la vida. En otras palabras, no dice que deben de obedecer a sus padres en todo. Tu papá viene a tu casa, no debes, oh sí señor, no, o sea, ¿me entiendes? Deben de honrarle, darle la honra, la reverencia a ellos por quienes son. Dice que es el primer mandamiento con promesa. No es el primer mandamiento, es el quinto mandamiento de los 10, pero es el primero que tiene promesa. ¿Y qué es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Déjenme decirles, por favor escuchen. Dice que para que te vaya bien. ¿Se acuerdan de Salmo 23 que estamos estudiando cuando me toco los domingos? Versículo 6, que dice así, muchos ya lo tienen memorizado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien de Dios va a venir sobre mí si yo pongo a Él como mi pastor. Porque Él es mi pastor, porque estoy sometido a Él. Quiero que volteen en sus Biblias a Deuteronomio, y capítulo 4 para empezar, y después van a apuntar, inclusive en sus notas, ponle Deuteronomio, no me lo ponemos Deut, y apunta nada más capítulo y versículo, porque vamos a ver unos, rapidito, vamos a ver unos versículos que tienen aquí, en Deuteronomio, y esos son los que hablan de que les va a ir bien. Vamos a ver primero 4:40. Dice así, búsquenlo en su Biblia. 4:40 dice así. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. A ti y a tus hijos después de ti, futuras generaciones. Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios te da para siempre. ¡Wow! ¡Qué bonito versículo! Ahora, déjeme calificar un poquito. Nosotros no agarramos salvación por medio de cumplir la ley. ¿Están conmigo? Nosotros somos del Nuevo Testamento. No agarramos salvación por cumplir la ley como ellos en ese entonces. Pero déjeme decirles, los mandamientos de Cristo, los mandamientos de la Palabra de Dios, no los que eran solamente para el pueblo de Israel, pero los que eran para todos, son principios bíblicos para basar nuestras vidas. Y si los seguimos, nos va a ir bien, como dice en este versículo, y vamos a tener larga vida. ¿Están conmigo? Deuteronomio 5 y el versículo 16, mírenlo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ándale. Ahí está la promesa. Y ahí están los 10 mandamientos que siguen. Ahí. Entonces, ahí está. Es el versículo que estamos citando en el Nuevo Testamento. Ahora, el 5:33. 33 dice, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahí está hablando el pueblo de Israel de sus largos días. Andar. Ahora, próximo capítulo, 6:18. 6:18 dice, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. A ver, léelo conmigo. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Cuál es la buena tierra para nosotros? la tierra prometida, la victoria en tu vida, lo que es para ti, tu vida, tu victoria, tu familia contento, tu familia completa, tu ministerio, es la buena tierra para ti. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. 24, del 6, nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. Qué bonitos versículos. 12:28, el último de Deuteronomio. Hay muchos más, hay muchos. Yo nomás escogí unos que se me hicieron muy bonitos. De Deuteronomio 12:28. Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. Es el mismo que leí, ¿verdad? ¡Ja! Lo leí el mismo. Cut, corté. 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras para que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto, escúchame bien, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a tus y a tus hijos después de ti para siempre. Man, yo no sé de ustedes, pero yo creo que todos los mamás y las mamás y los papás aquí quieren que les vaya bien a sus hijos. Yo creo que sienten eso. Aquí son promesas. Haz lo recto delante de Dios. Sigue los mandamientos de Cristo. Sigue los mandamientos de Dios. Y te vaya bien a ti y tu próxima generación. ¡Qué bonito! Que seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está. Que tengan años de bendición, de abundancia. Inclusive los rabís, la mayoría de ellos interpretan ese versículo no tanto por años cronológicos, sino por calidad de vida, por una vida abundante, que tengan largos días. Y Juan 10:10, ya sabemos que dice al último, para que tengan vida, la tengan en abundancia. Esa es la bendición. Queremos vida en abundancia, no queremos vivir una vida matada, una vida aburrida, una vida que nomás vamos al trabajo y regresamos del trabajo y no hay nada de cambios en mi vida y no hay nada de bendición. No, queremos una vida abundante, largas días bonitos. Muchos cristianos, bien dedicados al Señor, han muerto a los 20, 30 años. Y sabes que vivieron largas vidas porque sus vidas eran invertidas en las cosas de Dios y no murieron porque estaban pecando. Murieron por causas naturales. El más conocido sería Jim Elliot, del famoso de 1950 y algo, que en las Aucas de Ecuador, que lo mataron. Y lo mataron los 20, creo que 7 años. ¿Sabes que hasta la fecha hay libros escritos de sus dichos? Están bien famosos. Él hizo muchos dichos famosos. Su vida estaba bien vivida. Y su esposa Elizabeth Elliot, híjoles, todavía hasta la fecha tiene un ministerio grandísimo por lo que hicieron. Entonces eso es lo bonito de ahí. Ahora dice larga vida también a lo práctico. En el Antiguo Testamento, a los hijos rebeldes y contumaces, dice en la Biblia. A ver, ¿qué hacían a los hijos que eran muy rebeldes? ¿Se acuerdan alguien lo que hacían? Los mataban, híjole, los apedreaban. Fíjate que estaba leyendo, apúntalos, de Deuteronomio 21, casi estamos ahí, ¿verdad? 18 al 21, nomás mírenlo, no es como que, ay, gloria a Dios, o nada de eso. Sencillamente era la costumbre y eran mandatos de Dios. Ahora, dice que si tuviera un hijo contumaz o rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, fíjate, que no obedeciera, que no hacía caso, y después de haberle castigado, y todavía no les obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta donde viven, en otras palabras, a los jueces, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Yo creo que era un hijo un poquito grande, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Tú crees que habría mucha rebeldía si pasaran eso? Es 21, versículos 18 al 21, Deuteronomio 21, 18. Ahora, no es para celebrar, pero es para entender. ¿Tú crees que había muchos hijos rebeldes en ese entonces? No creo. Si yo viera a mi compañero, que era mi compañero y era un poquito rebelde, un día veo que lo apedrearon, ¿qué diría? ¡Ay, señor! Yo, ¡sí, señor! ¡Sí, señora! ¡Sí, todos los órdenes que quieres! O sea, ¿me entiendes? me va a meter un temor. Yo no creo que tienen que apedrear a muchos de los niños. No sabemos, ¿verdad? Pero no creo, porque aprenderían rápido. Hoy día los niños desobedecen abiertamente a sus padres, hasta en público. ¿Y sabes qué? No es correcto. Y mañana, la próxima semana, vamos a aprender mucho de lo que es disciplina bíblicamente. Pero déjeme decirte, tu hijo nunca debe retarte y nunca debe retarte públicamente. I'm sorry, lo siento, no debe de serlo. Y debe haber una consecuencia cada vez que lo hace. Claro que debe haber amor, claro que debe haber tolerancia, claro, debe haber muchas cosas. Pero déjenme decirles, en ese entonces, cuando decía tendrán larga vida, quiere decir que no los van a apedrear, porque son obedientes. ¿Sí me entiendes? Tenía algo, una referencia ahí, muy grande. Déjenme ir a lo práctico, ¿ok? Larga vida. Cuando yo era chico, mis padres me decían muchas cosas. Me decían, no juegues con fuego. Me decían, antes de cruzar la calle, mira los dos lados, antes de cruzar. Me decían, no manejas loco. Me decían, escojan bien tus amigos. Me decían muchas, muchas cosas. No jueguen con rifles. No te metes en relaciones de fornicación, pues, no decían así, pero relaciones malas con las mujeres. Me decían muchas cosas. Pero déjeme decirte, si tu madre, tu padre dijeron no cruces en la calle sin ver, es por una razón. Y si eres desobediente, escuché un caso de una niña que le pegó un semáis que cruzó la calle, que su mamá corría atrás de ella, hija ven, y no le hacía caso. Si tú no entrenas en tu casa a tu hijo que ven es ven, ir es ir, no es no, y sí es sí, si no lo aprenden en su casa, créeme, un día va a haber una consecuencia afuera. Y esa consecuencia a esa niña fue horrible. Porque dijo no y no entendió no. Y dice a tu hijo, ya no juegues con esa, sigue jugando. Ya no veas televisión, me gusta. Ya no veas esto, ya no hagas eso, y sigue haciéndolo. Un día vas a decir, no cruces ahí, y va a cruzar, y paz. Dice que tendrán larga vida. ¿Sabes por qué va a haber larga vida? Porque tus padres, a menos que sean malos completamente, y eso es muy raro, pero hay esos casos, lo que te dicen es para tu bien. Si dicen, no jueguen con fuegos, porque vas a quemar la casa. La casa hogar, el otro día casi se quema. La casa de Tito, porque un niño estaba jugando ahí, por gracias a Dios alguien lo encontró. En una porción de nuestra casa se quemó todo porque un niño estaba jugando ahí. No juegues con fuego, porque ¿cuántos casos sabemos que el mismo niño se murió en el mismo fuego que empezó? Hey, obedece a sus padres y vendrán y vivirán por muchas largas vidas, porque no va a pasar esto. Escoge bien tus amigos, Proverbios 13:20, que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, se echa a perder. ¿Cuántos dirán, mis padres no entienden? ¿Sabes qué? Mi hermano no hacía caso, mi hermano escogía sus amigos bien relajientos. ¿Y sabes qué pasó a los amigos de mi hermano? Es 13:20 de Proverbios. ¿Sabes qué pasó a los amigos de mi hermano? Muchos de ellos murieron. ¿Cómo murieron? Andaban en carros locos y estaban atrás borrachos y estaban en un pick-up y se volteó y se murieron. Otros de drogas, otros de otras cosas. ¿Sabes qué? Yo nunca he tenido un amigo mío. No es para presumir, es nomás para saber. Yo hacía caso a eso. Yo escogía bien mis amigos. Yo nunca he tenido un amigo morir, a menos que sea por causas naturales, que una enfermedad. ¡Jamás! Yo no tengo un amigo morir por loco. Jamás he tenido. Todos mis amigos están bien vivos, gracias. Pero yo escogí a mis amigos porque yo hacía caso a mis padres que decían, escojan bien tus amigos. Man, ten cuidado. ¿Cuántos casos saben que se juntan con un amigo relajiento y va manejando y choque? Y el mismo pasajero es el que muere. Porque estaba juntando con esa persona. No manejes loco. ¿Cuántos casos sabemos que casi se mueren o se mueren? Porque no hacen caso. ¿Me entiendes? Carros volteados. No te metes en fornicación. No andas con este tipo de personas. Y, no entiendes. Ese muchacho es bien simpático. Ese muchacho es bueno. Me dice que me ama. Famosas últimas palabras, ¿no? Antes de caer por la barranca. Me dice que me ama. Yo sí lo creo. No andes con él. No es correcto. Es malo, etcétera, etcétera. Y no hacen caso. ¿Y qué les pasa? Algunos le pegan enfermedades transmitidas sexualmente, ETS, le pegan SIDA, le pegan otras cosas, o pasan cosas y... Man, ¡hagan caso, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor! ¡Honran a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vives por largas vidas! Largas vidas es lo que queremos para nosotros. Es todo lo que tengo que decir. Todos los hijos que están escuchando, haz caso, por favor. Por favor, todos los padres que están escuchando, entienden, enseñen estos conceptos a sus hijos con amor. No le agarras el marro. ¡Hijo, obedéceme! Porque la palabra dice... No, enseñes con amor. ¿Sabes qué? Si no obedeces, te va a pasar algo, porque la Biblia lo dice. ¿Sabes qué, hijo mío? Entiéndelo. Es para tu bien, es para que vives larga vida. No es porque yo siento bien a poderoso. Dios me puso encargado de ti. Yo no lo pedí. Dios me puso así. Dios dice que el padre es cabeza del hogar, que la madre somete al padre, pero los dos son de los jefes de la casa. El hijo somete a los padres. Jefes quiere decir que los dos están encargados, ¿ok? Dios no lo dice, el hombre no lo dijo, Dios lo dijo. Tenemos que aprender a hacer caso. Y todos los padres que están escuchando, lleven sus hijos a la iglesia, enséñenlos los conceptos que estamos viendo hoy. Y sabes que Dios te va a bendecir y vas a ver los resultados, tarde o temprano, probablemente más tarde que temprano, pero los vas a ver. Porque sabes que es lo que estamos aprendiendo hoy. Próxima semana, vamos a ver a los padres. Prepárense porque vamos a ver muchos versículos bellos acerca de cómo criar tus hijos en el Señor, en la disciplina y amonestación del Señor. Bellos palabras, bellos, bellos, bellos. Vénganse preparados. Si quieren traer algunos amigos, tráelos. Si quieren traer a sus padres, tráelos. Porque es para los padres. No importa. Vamos a gozarnos. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor y que nos lleve bien a nuestras casas. Señor, en este momento estoy pidiendo por todos los hijos que están escuchando, que tú les ayudes a entender, Señor, que tú les enseñes, Señor, que obedecer no es un castigo, obedecer es un privilegio, que tú les enseñes que si obedecen y honran a sus padres, van a tener larga vida, Señor. Te pido que tú hagas la obra en sus vidas. Señor, yo no lo puedo hacer, yo solo puedo predicar tu palabra, enseñar tu palabra. Yo como padre solo puedo enseñar los conceptos y la palabra de Dios a mis hijos. Puedo llevarlas a la iglesia. Pero tú, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, puedes hacer para que sean real. Te pido, Señor, que tú hagas esta obra, Señor. A todos los padres que están ahorita escuchando, te pido, Señor, que tú los animes. Tú les animes para que sigan adelante, Padre. Para que no escuchen las palabras del diablo que dicen, no, desanímate, deprímate, no hay esperanza para tu hijo. Pero que ellos agarren esperanza en tu palabra, Señor. Agarren esperanza que las palabras que leemos en tu palabra, que dice que Abraham tuvo esperanza contra esperanza, que tú ibas a cumplir tu palabra en su vida. Y que podamos tener esperanza contra esperanza, Padre. Escuchando tu palabra, agarrando ánimo de ti, Señor, no del psicólogo en la esquina, no de la escuela, no de otra parte, sino de tu palabra, Padre, de tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Padre. Enséñanos, Señor, cómo caminar. Enséñanos cómo andar, Señor. Hoy aprendimos el rol del hijo, cómo caminar en los caminos tuyos, Señor, como hijo. La próxima semana, Señor, te pido que nos prepares el corazón para andar como padres que realmente aman a sus hijos, que no los provocan a ira, al enojo, sino que los críen en el amor, en la disciplina, en la amonestación del Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que tú perdones a nuestras deficiencias como padres, Señor, como hijos también. Que tú nos perdones, Padre, para que podamos ser mejor hijos y mejor padres. Señor, te pido por cada uno de los que están presentes y escuchando, que cada uno de nosotros podamos ser mejor hijos de nuestro Padre Celestial. Oh Padre, te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender lo que es obedecer tus mandamientos, obedecerte a ti, Señor, no ser hijos rebeldes, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor, por todos los que escucharon este estudio y entendieron algo nuevo. Y tienen ánimo, Señor, para seguir adelante instruyendo a sus hijos en tus caminos, en tus caminos. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que todos vayan de aquí en victoria porque tienen más ánimo. Y te pido que cada uno puede basar todo lo que es criar a sus hijos en tu palabra, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu santa voluntad, Padre, obedecer tu voz y escuchar tu voz y ser mejores padres e hijos, Señor. Gracias, Padre. Te pido por la victoria, Señor. La victoria porque sabemos que tenemos la victoria en Cristo porque somos más que vencedores en Cristo que nos ama. Gracias, Padre. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que cumples tu palabra. Gracias, Padre. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga y que Dios los lleve en victoria esta semana y que les dé la fuerza para cumplir lo que hemos aprendido hoy. Amén.